La segunda reunión de conciliación entre representantes del consorcio Lidgate y del Estado uruguayo para buscar salidas a la situación planteada con Pluna Sociedad Anónima.
A todo esto, el Partido Nacional pretende concretar el próximo viernes la interpelación a los ministros de Economía Danilo Astori y de Transporte Víctor Rossi por este tema.
El senador Carlos Moreira, quien será el miembro interpelante, dijo que se procura que la convocatoria no pase de esta misma semana.
Paralelamente, según consigna hoy el Observador, en filas del Ejecutivo se intentará afianzar la viabilidad de Pluna a través de los vuelos regionales.
En ese sentido, el matutino sostiene que el propio presidente Tabaré Vázquez realizará contactos con autoridades del Emirato de Qatar, procurando que una aerolínea de ese país realice un acuerdo con Pluna para la distribución de pasajeros en el Cono Sur.
Integrantes de la Asociación de Fiscales se reunirán hoy con la ministra de Educación María Simón para analizar el proyecto de ley orgánico del Ministerio Público y en ese ámbito buscarán conocer en qué situación se encuentra el pedido de traslado del fiscal Enrique Moller.
Se estima que Moller pasará a desempeñarse como fiscal en el área civil luego de que el fiscal de corte Rafael Ubiría solicitara su traslado, aunque el tema está aún a estudio del Ministerio de Educación.
Fuentes de la Asociación de Fiscales, consultadas por En Perspectiva más temprano, indicaron que tienen previsto hablar con la ministra para conocer en qué situación se encuentra este pedido, pero aclararon que a nivel institucional no hay ningún malestar con Moller, como trascendió hoy en una versión de prensa.
Tendrá lugar este mediodía en Luis Alberto de Herrera y Millán un homenaje al general Aparicio Saravia al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
El acto, que se llevará a cabo frente al monumento del caudillo blanco, es organizado por el directorio del Partido Nacional.
En la oportunidad se conmemorarán además los 30 años de lo que se llamó en su momento la carga del 78, cuando un grupo de jóvenes blancos se congregó frente al mismo monumento en solidaridad con el ex legislador Mario Heber, cuya esposa había sido recientemente asesinada con vino envenenado.
A las 2 de la tarde será inaugurada oficialmente la edición número 103 de la Expo Prado 2008.
El acto será encabezado por el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Guzmán Telechea.
A esa hora también arribará a la exposición una columna de caballos criollos, que esta mañana está recorriendo distintos puntos de la ciudad, y luego comenzará el ingreso de animales al predio, en total 2.379 reproductores.
La Expo Prado permanecerá abierta hasta el domingo 21, en el horario de 8 a 20 horas.
La justicia de Uruguay solicitó la orden de captura internacional para los 10 tripulantes del barco brasileño que fueron atrapados pescando ilegalmente en aguas jurisdiccionales tras chocar días atrás con una fragata de la Armada Nacional.
Luego de aquel incidente, los brasileños habían sido conducidos al juzgado de Rocha para prestar declaración y tras la audiencia la magistrada los emplazó para una nueva citación el próximo sábado.
Sin embargo, y según consigna hoy el diario El País, en las últimas horas los pescadores que se encontraban alojados en un hotel de Rocha sin custodia abandonaron el lugar sin dar explicaciones y ahora se encuentran prófugos.
Las temperaturas máximas previstas para hoy son de 26 grados en el norte del país, 24 en el centro sur, 20 grados aquí en Montevideo.
Banco Comercial y Chevrolet te presentan una nueva forma de llegar al cero kilómetro. Llévate un Chevrolet cero kilómetro por el 25% de su valor. Financia en 3 años el siguiente 25%. Y cuando ya pagaste la mitad, podés pagar lo que falta y quedarte con el auto. O cambiarlo por otro cero kilómetro. Acércate a cualquier concesionario Chevrolet y con los créditos Cide Banco Comercial, llévate el auto que tanto querés. Con compra inteligente, Banco Comercial y Chevrolet te lo hacen posible.
En Perspectiva.
¿Me lo llenas hasta que corte?
Llenalo.
Lleno, por favor.
Permite, llenalo.
¿Podés creer? Con OCA, todos los viernes de septiembre, pagás un 10% menos cuando cargas más de 1.000 pesos en nafta en todas las estaciones del país. Tenés OCA. Tenés razón. Bases en www.oca.com.uy.
Bienvenidos. Todos los socios del SMI que se encuentran por FONASA, desde ahora cuentan con el servicio de emergencia de UCM ante riesgo inminente de vida. Para festejarlo, participá de Vida Saludable con UCM y gana 4 bicicletas para ti y tu familia. Para anotarte, podés ingresar en nuestra web www.ucm.com.uy, llamar a nuestro teléfono 487-3333 o en cualquiera de las policlínicas del SMI. UCM, una empresa del Grupo M Internacional. Cobertura parcial de asistencia médica.
Pasaste muchos años pensando en qué hacer cuando llegara este momento. Ahora que ya sos grande, es tiempo de tomar esa decisión e irte a vivir solo. Dale, ya estás en edad de independizarte.
Residencial Platino para el adulto mayor. Tan exclusivo como familiar. Agraciada 3360, 305-8543.
Primero elegís la zona y ves inmobiliarias. Pero primero conversaste con tus amigos. Y así empezás a ver casas. Primero vas con tu señora y después volvés con la familia.
¿Cómo vamos?
Eso sí. Lo primero es contar con el dinero.
En Hipotecarios, Primero Itaú.
los préstamos con la tasa más conveniente para comprar o ampliar su casa. Infórmese por el 1784 de Hola Itaú. En Hipotecarios, primero Itaú.
Vera Mortadella Cattivelli, l'unica di prima qualità. Vera Mortadella Cattivelli, tanna mortadella per mangiare. Il suo gusto tipico e delicato viene dell'Italia e l'Uruguay. Rosa è il colore della festa, allora la famiglia a mangiare.
Mortadella sello de oro de Cattivelli, extravagantemente rica.
Busca la mejor tasa en Hipotecarios, primero Itaú. Asesórese por el 1784 de Hola Itaú. En Hipotecarios, primero Itaú.
Ahora, El Espectador también te informa en tu celular.
Si querés recibir lo más importante de la entrevista de Emiliano Cotelo en tu Movistar, manda un SMS al 8100 con el texto Alta Entrevista. Porque también en tu Movistar,
El Espectador va contigo.
Por más información, entra en espectador.com/SMS.
12 grados de temperatura, 97% de humedad, vientos del este a 5 kilómetros por hora, presión 1018 hectopascales. ¿Qué tal, Gonzalo?
Malena. Este invierno así demorado y confuso no me rinde.
¿Pero te preocupa para hoy de tarde?
No, porque no le veo mucha pinta de descarga fluvial. No.
Una máquina, ¿no? O sea,
no parece. Ahora que se cae todo.
¿Para qué hablaste? Solo lluvia de goles, solamente.
Ojalá.
Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de la tertulia hoy miércoles. Empezamos por Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo, meteorólogo Delgado.
¿Cómo va?
Y Adolfo Fito Garcés, que acaba de regresar al país después de no sé cuántas semanas en Estados Unidos. ¿Cuánto?
Sí, como 3 semanas. Hace frío en este país. Creo que voy a estar un tiempito más allá en el norte.
Volvé.
O en el sur del
norte. Extrañando el calorcito de la Florida.
Ah, eso.
Después de 2 semanas de convenciones en las que cada partido presentó oficialmente su candidato a la presidencia y a la vicepresidencia de Estados Unidos, el ganador ahora parece ser el republicano John McCain. Así lo indican las últimas encuestas que se han publicado y en las que McCain aparece unos 4 puntos por encima del demócrata Barack Obama. Los analistas coinciden en destacar que los discursos pronunciados en la convención republicana ayudaron a ese crecimiento de McCain, aunque más bien están centrando su atención en la elección de los vicepresidentes. Dicen que en los hechos, esta polémica gobernadora de Alaska, Sarah Palin, parece bastante más atractiva que el compañero de fórmula que eligió Obama, el senador Joe Biden. Como Fito justamente estuvo en estos días en Estados Unidos, vale la pena aprovechar el bagaje con el que se vino y discutir entre todos sobre cómo viene ese escenario electoral norteamericano. Tú, empecemos por ahí.
Bueno,
sí. ¿Te saliste con esa sensación de que McCain se beneficiaba después de las 2 convenciones?
Salí con la impresión de que la designación de Palin había sido muy importante, o de Palin había sido muy importante, pero no comparto que, digamos, el crecimiento del Partido Republicano, que han verificado unas encuestas estos días, tenga tanto que ver con ella.
Ajá.
Parece que tiene mucho más que ver con él, con McCain, que es una persona que cuando empezás a conocerla, cuando empezás a prestar atención a lo que dice y a su trayectoria, realmente empezás a explicarte por qué los norteamericanos confían tanto en él, ¿no? Entonces, creo hay una cosa que ocurrió, de verdad ocurrió. Durante la semana de la convención demócrata, yo diría desde antes, desde el viernes anterior, cuando Obama empezó a decir qué características debía reunir el candidato a la vicepresidencia, y cuando el sábado dejó trascender que el nombre elegido era Biden, y a partir de ahí, cuando empezó la convención demócrata el lunes, martes, miércoles, jueves, fue espectacular la centralidad que lograron tener los demócratas. Yo diría que en los medios, en la prensa, en todos lados, de lo que se hablaba era de eso. No pasó lo mismo con la convención republicana. No pasó lo mismo.
Empezó porque, mal a los tropezones porque, debido a los huracanes.
Claro, porque Gustav les complicó la vida, ¿no? Entonces, esto sí yo lo pude comprobar. Una vez que habló la candidata a la vicepresidencia, una vez que habló Palin en la Comisión Republicana, cambió. Un poco porque se empezó a apagar Gustav y otro poco porque se encendió ella, ¿no? Que es, fue una jugada muy fuerte, ¿no? Porque es una persona muy joven, ¿no? Mujer, casi desconocida, ¿no? De fuera del statu quo, al menos del entorno de Washington. Entonces, y con carisma. Una mujer con carisma, con temperamento. Entonces, el clima, para mí, por lo que yo veía en la tele, ¿no? El clima en la convención y un poco el clima en los medios cambió. Ahora, yo creo que hay que prestarle mucho más atención a McCain y Obama que a sus vices, ¿no? McCain, ojo, yo después quisiera desarrollar algunos de los atributos que me parece que lo distinguen y que explican por qué está teniendo un buen arranque de campaña.
Uh-huh. Gonzalo, tú estás siguiendo también la
sí,
campaña desde acá.
Sí, sigo interesado, digamos. Sigo en general, hasta por una cuestión laboral, la política estadounidense, pero en particular me parece que estas elecciones tienen un atractivo superlativo. Y me parece que siempre lo primero que haría yo es una distinción entre la sensación que tenemos desde afuera de Estados Unidos y la que tienen desde adentro de Estados Unidos. ¿A qué me refiero? En general, desde fuera del mundo se ve, para ponerlo en términos incluso americanos o norteamericanos, mucho más desde el tinte liberal la política estadounidense, incluso en el consumo de los medios masivos que hacemos generalmente, el New York Times, el Washington Post, incluso la CNN, que para muchos no puede ser una cadena muy tirada a la izquierda vista desde acá, pero que no es ni cerca a la Fox, por poner un ejemplo claro de conservadurismo estadounidense. Ese Estados Unidos es mucho más complejo y mucho más conservador de lo que muchas veces vemos desde afuera, donde parece casi hasta obvio que Obama trae algún aire de refresco y que... Y hay una frase, un libro que se llama Una nación conservadora y que yo recomiendo mucho y que me parece que encarna bastante bien esto para esta primera intervención, y es... explica cuando Bush, vestido de vaquero y asándose a 40 grados centígrados, se va de vacaciones a su rancho cercano a Crawford, se diría que el presidente es un hombre que está como en su casa, en el terruño. Podría sonar una frase edulcorada de la Casa Blanca, pero en realidad los estadounidenses consideran ese terruño algo más que una expresión geográfica, las zonas centrales y rurales del país. Es más bien una condición moral, la encarnación de la auténtica tradición estadounidense de la suficiencia, de los valores y el espíritu comunitario, la familia y un lugar donde la gente realiza un trabajo adecuado luchando contra la naturaleza en vez de arrastrar símbolos en una pantalla de computadora. Los demócratas tal vez cuenten con el Estados Unidos del celuloide, pero el centro, en cambio, siempre tenderá al voto republicano. En esa frase me parece que hay una explicación, por lo menos para tratar de analizar las elecciones estadounidenses y empezar a entender por qué McCain y por qué los republicanos tienen mucho más vida de lo que uno podría ver desde afuera.
Gracias, ¿no?
Sí, yo voy a hacer pie en lo que dice Gonzalo, que me parece muy atinado el apunte que ha traído, porque para complementarlo con la política norteamericana de los últimos años, cuando el Partido Demócrata, ese partido, para usar esa frase, ese partido de celuloide, digamos así, para hacer gráficos, logra arrastrar la Norteamérica profunda, lo hace solamente cuando consigue candidatos que hacen pie en esa Norteamérica profunda. Cuando consigue candidatos que le gusta mucho a Hollywood, generalmente le va muy mal. En cambio, cuando encuentra candidatos que andan bien en el sur, y voy a poner dos ejemplos recientes para demostrar esto, el más reciente de todos, Bill Clinton, del sur profundo, Arkansas, sur profundo, esa Norteamérica rural, esa Norteamérica blanca, digamos, en el sentido racial, ¿verdad?, con valores que a uno le pueden chocar un poquito. Y el anterior todavía, James Carter, Jimmy Carter, que también venía del sur. Cuando se da esa combinación de liderazgo demócrata enraizado en el sur, un sur que siempre es mirado con desconfianza por el norte, mirado con desconfianza desde Hollywood, desde el celuloide, desde los intelectuales, y desde el norte industrial, ¿verdad?, banquero, Wall Street, etcétera. Cuando los demócratas logran ese casamiento con el sur, les va bien electoralmente. Cuando se quedan en esa trinchera del artista, del actor, del músico, y pierden esa Norteamérica profunda, les va mal en las elecciones. Y pasado el relumbrón de la convención demócrata a la que hacía alusión Fito hace un minuto, yo creo que empieza a aparecer esa Norteamérica profunda que mira con desconfianza a Obama, no por una cuestión racial, no por nada, digamos, de tipo ideológico político, no sé, sino porque no encarna, o por lo menos me parece a mí, digamos, porque no encarna con esos valores que siempre los tuvo el Partido Republicano. O sea, Estados Unidos internamente siempre tuvo una cierta hegemonía republicana, y cuando los demócratas lo quiebran a partir de esa alianza que hacen con esa Norteamérica rural.
Fito tiene más para decir, pero
sí, todavía sí, no lo van. ¿Qué es eso?
Bastante que para el último lugar.
Que sea la última vez.
Eso nunca, todavía nunca lo dije. No, bueno, en esta sintonía con el tema cultural y lo político, que me parece que es tal cual, ¿no? Esta cuestión de tiene mucho que ver con la Palin y el éxito que ha tenido, ¿no? Porque encarna un poco esto que plantean ustedes, o sea, esta mujer, que el marido es pescador y ella es de un lugar que en un pueblito y toda esta cuestión, y es una madre de familia que optó por tener este niño y no abortó, que la aceptó a la hija a pesar de que había quedado, como eso lo resolvieron muy bien también, esto de la hija que quedó embarazada, adolescente, creo que fue resuelto bien, y apunta, y creo que catalizó estos valores que señala Graciano, ¿no? Ellos se miran muy para adentro, los que hemos tenido oportunidad de estar ahí, están muy arraigados a lo cotidiano, y por ejemplo les cuesta mucho entender por qué en el mundo se los odia tanto, por ejemplo, ¿no? Pero a mí yo quería señalar una cosa que me llama profundamente la atención, y Fito, que viene de allá y es politólogo, ¿ah? Capaz que puede decir algo. La volatilidad de estos votos, cómo van para un lado y para otro, pasa aún más allá de las diferencias, las técnicas de las encuestas y todo. Para mí esto, Fito, hipótesis, para mí tiene mucho que ver con esto de que es un espectáculo mediático. Y en tanto espectáculo mediático, que además ya no es local, sino que es mundial, cuando aparecen todas estas encuestas y este fanatismo por Obama a nivel global, y va a Berlín y hace esta manifestación impresionante, que van todas esas 200.000 personas a verlo, como todo finalmente, es una política en los medios y para los medios y a través de los medios, donde ahora cambia radicalmente en esta elección que se suma Internet. Y cambia, yo creo que ahí está cambiando esta política a través de los medios, a través de los medios masivos de comunicación, léase a través de las cadenas que están existiendo y los medios de propiedad privada, y empieza a jugar en una forma muy fuerte el medio Internet, que tiene otra lógica de actuar y da más autoconvocación, autonomía, diversidad de opiniones, autogestión de la información y tergiversación también, ¿no?
Es la democracia griega llevada a la era cibernética, ¿no? Ahora, ¿quién no tiene un Facebook, por ejemplo, no? Sí. Todo el mundo se autoconvoca en esa plaza, en esa ágora griega que es el ciberespacio, ¿no?
¿Quién no tiene un Facebook?
Yo no tengo
Facebook. Yo no tengo Facebook.
¡Yo tengo! ¡Graciano!
Le
voy a invitar a ser mi amigo.
Perdieron 3-2.
Y yo busqué Miliano y no estaba. Una de las cosas que busqué.
Yo le escapo.
¿Puedo ser tu amigo?
Me han invitado y le escapo.
No, pero quiero ser tu amigo, Pascal.
Entonces yo te voy a poner.
Voy a tener un caralibro, como dicen
mis
amigos.
Igual yo voy a crear un Facebook que se llame Emiliano Cotelo y así vos te puedes hacer Emiliano.
Es terrible. Esa posibilidad es terrible. Temible.
Eli, que tiene varios Facebook. Está bueno el Facebook, dicho sea paso.
Está bueno. Voy a tener, porque me gusta tener muchos amigos. No, vos sabés que lo que vos decís, Ana Laura, creo que hay un elemento que a mí que complementa capaz que, o es una hipótesis adicional a la que vos venías manejando respecto a la importancia de Internet y de los medios de comunicación, y es la inteligencia, la destreza, la flexibilidad, la capacidad de adaptación que tienen los que hacen las campañas y tienen los candidatos. Es decir, es un juego de ajedrez, pero cada jugada... la capacidad de reacción que tienen los jugadores, no digo que es instantánea, pero es de 24 horas. Es impresionante, o sea, ¿no? Obama mueve una pieza y a las 48 horas, 24 horas, tenés la respuesta del lado republicano. ¿No? Es decir, está la designación de Biden, que es sorpresiva, que es genial, que es inteligente, ¿no? ¿No? Y después tenés el contragolpe fulminante de los republicanos, que es tan genial y tan inteligente como en la jugada de los demócratas. Entonces, está también eso, ¿no? El duelo por conformar la agenda, ¿no? Es decir, los demócratas tratando de llevarla para ciertos lados, a los temas que más les favorecen, el tema económico, etcétera, etcétera, ¿no? Y los republicanos, a su vez, con mucha inteligencia, contragolpeando donde tienen que contragolpear. Y yo creo que las encuestas, naturalmente, tienen que reflejar eso, porque son todo el tiempo ajustes interesantísimos, importantísimos en las campañas de cada lado.
A mí, enganchando con lo que decíamos un poco todos, y hecha esta, la primera aclaración, digamos, que hice, me parece que una de las cosas que tiene que esta campaña, que la hace incierta y buenísima, más allá de las nuevas estructuras mediáticas y todo lo demás, es que tenemos, por un lado, a un Obama que realmente ha sido capaz de sacudir el sistema político americano. Eso que yo decía, esa nación conservadora, Obama ha logrado, yo no sé cuánto calar en el Estados Unidos profundo, en el Estados Unidos del protagonista de No es país para viejos, pero sí en el Estados Unidos al que no le da bola a la política, pero es intelectualmente inquieto, y que se ha metido en esta campaña porque Obama genera eso. O sea, me parece que lo que ha hecho Obama en buena parte es generar que gente que habitualmente no vota y no le importa porque cree que es más o menos todo lo mismo, se integre a esta campaña, que es algo que dicen no se lograba desde Luther King, el involucramiento social de buena parte del Estados Unidos que no participa de la vida política. Y por otro lado tenemos un McCain que me parece que yo estoy conflicto en atender mucho más a McCain, más allá del golpe de efecto de su vicepresidenta. Entre otras cosas, porque McCain ha asumido un discurso de cambio desde el establishment, por decirlo de alguna forma. O sea, McCain es el tipo que llegó a decir que el gobierno de Bush gastaba, textualmente, gastaba plata cual marinero borracho, a tener a Bush apoyándolo en videoconferencia en la convención. ¿Por qué? Porque los republicanos saben que, por más líos que hayan tenido con McCain, es mejor, o creen que es mejor que Obama. Y McCain sabe que, para ganar las elecciones, tiene que sustentar el cambio, hablar del cambio, pero también ser el héroe de guerra. El tipo que conserva los valores, que está contra el aborto, que es cristiano. Entonces, McCain creo que
justamente ahora
trata de condensar esas cuestiones.
Tú sostienes que hay que fijarse en McCain sobre todo.
Sí, porque tiene un capital moral impresionante. Eso es lo que tiene él, un capital moral impresionante. Es un héroe de guerra y todo el mundo lo sabe y nadie lo discute. Es indiscutible. ¿Y cuánto vale para los norteamericanos esto?
En un país que está en guerra hoy.
Sí, claro. Pero además, cuando McCain dice la patria está primero, él se encargó muy bien de desarrollar este argumento en la convención. Cuando dice la patria está primero, para mí la patria está primero, dice McCain, ¿no? La gente le cree. ¿Y sabes qué? Yo también le creo. Yo le creo. Y creo que la gente le cree. Porque él a lo largo de toda su trayectoria política y de su trayectoria militar, él ha sido consecuente con esto. Entonces, creo que es muy creíble cuando insiste con algunas cosas.
Perdona, yo claro que no comparto sus valores, pero estoy tratando de explicarlo desde el estadounidense, ¿no?
Exactamente, yo tampoco.
O sea, para mí 5 años preso en Vietnam no es un... porque no debería haber ni habido guerra, pero para los gringos es una cosa importante, digamos.
Yo creo que él tiene ese capital moral impresionante, y creo que tiene otra cosa, que es, el presidente norteamericano, y dos cosas que tiene que tener, que son, bueno, ideas propias, ¿no? Personalidad, capacidad de liderazgo y flexibilidad para negociar. Y esa es la trayectoria de McCain, y él insiste en decirlo, y es verdad, y es indiscutible que es así. Entonces es un candidato fortísimo, y creo, y es evidente que el Partido Republicano no pudo haber elegido mejor, porque difícilmente alguien pueda expresar mejor que él la continuidad y el cambio.
Yo quisiera agregar un apunte, en este caso, echando un foco sobre el Partido Demócrata, porque me parece que, y me gustaría, digamos, por lo menos terminar mi participación en este tema, tratando de aterrizar un poco, de alguna manera, y a buen entendedor, pocas palabras, en la política local. Porque en la política local uruguaya me refiero, porque yo creo que la peripecia del Partido Demócrata Norteamericano, con esa lucha abrazo partido entre Hillary Clinton y Obama, me parece que está en la base de esta caída que hoy está teniendo el Partido Demócrata en las encuestas. Es decir, por un lado, haber llevado adelante una lucha sin cuartel, ¿verdad?, entre dos candidatos que estaban muy parejos y que habían entablado un combate cuerpo a cuerpo durante varios meses, hasta llegar a ese necesario desenlace de un clima obviamente forzado de unidad, porque no podía ser de otra manera, pero que había dejado su secuela en la población. Y prueba de ello es que mucha gente que había votado por Hillary Clinton en las internas del Partido Demócrata o en las primarias del Partido Demócrata, lentamente, y eso explica la diferencia que está tomando McCain, lentamente han ido migrando en un país donde, digamos, el cambio de partido, el cambio de voto a un partido por el otro no tiene, digamos, fronteras muy, muy, muy férreas, ¿verdad?, muy infranqueables. Yo creo que está explicando, y vuelvo a insistir, el carácter encarnizado de la lucha electoral interna del Partido Demócrata creo que está explicando buena parte, si no toda, de esta caída en las encuestas de la candidatura de Obama.
Sí, a mí esto que planteas, Fito, lo que me parece que hay algo de esto que decís de la creencia en el hombre, porque lo demuestra su práctica de vida, por decirlo de alguna forma. Exacto. Ahora, ese patriotismo, yo me escuché todo el discurso de Obama y es impresionante cómo cada dos minutos gritaban USA, toda la convención, y él también insistía, primero está el país. Y además lo que otro que hace es, también trata de apropiarse ese capital de McCain, sí. Y lo primero que hace siempre es reconocerle que es un claro. hombre de valores y que sacrificó por la patria, conocemos su historia de vida, pero eso es generalizado.
Sí, o sea. Y de hecho van a conmemorar el 11 de septiembre juntos, cosa que por la rispidez de la campaña podía parecer difícil. Insisto, son valores que a mí, yo cuando la vicepresidenta, o posible vicepresidenta de McCain, dice en su discurso, que muchos festejaron, que la guerra de Irak fue un mensaje de Dios para Bush, a mí, yo estoy cerca de las náuseas, digamos. Pero es cierto que eso en Estados Unidos cala. Igual yo tengo una visión no tan crítica de la interna demócrata. Yo creo que, para como fue la previa, los demócratas saldaron más que bien las heridas internas.
Ahora, yo creo que los resultados se están viendo ahora.
Yo creo que las saldaron más que bien. Incluso creo que esta tendencia de McCain arriba no es una tendencia definitiva. Yo estoy con Fito, creo que va a ser muy oscilante y cerrada hasta en estos dos meses previos al voto, parece.
Desde la audiencia hay unos cuantos mensajes, pero uno de ellos es de Jorge de La Blanqueada, que dice que los debates son los que definirán la elección. Todavía no han empezado los debates de los propios candidatos presidenciales, ¿no?
Es cierto, es cierto. Yo quiero volver a una cosa que vos señalaste, Graciano, que es, en algún momento la prensa dijo, alguno de los medios de prensa dijo que el tema de la raza era un hidden issue, ¿tá? Un tema escondido. Yo creo que es así. Es decir, nadie habla del tema de Barack Obama es negro. No es nadie habla, no es político. Pero
¿cuántos sureños no van a votar a Obama porque es negro?
Pero es un hidden issue, es un tema que está escondido, es un tema que está ahí, ¿no? Y es probablemente un problema para Barack Obama. El otro asunto, me parece, es que le tienen pánico los norteamericanos a los impuestos. Todos los norteamericanos le tienen pánico a los impuestos, ¿no? Y bueno, y entonces cuando escuchan a Obama y sus promesas de planes sociales y sobre todo su insistencia en el tema de la salud, en la reforma de la salud y todo eso, y llevar la salud a los pobres, mucha gente tiembla. Tiembla porque dice cuántos impuestos vamos a pagar. Y creo que la elección va a ser muy cerrada. Creo que igual Obama es favorito porque es un candidato espectacular. Yo me morí de envidia escuchándolo, me morí de envidia, ¿no? Por un segundo quise ser norteamericano porque es espectacular.
Un orador de primera línea.
Es espectacular, una simpatía, una cancha, una inteligencia, una cultura espectacular. Y creo que en realidad tiene, el problema lo tiene en esa América profunda que ustedes muy bien describieron, y su oportunidad grande la tienen los pobres, como cualquier candidato de izquierda en un país que tiene problemas sociales. Si él logra involucrar a los pobres, que creo que en parte está pasando, si logra que los pobres voten, y seguramente voten por él.
Mira, desde la audiencia ahora llega un mensaje estadounidense, entre comillas. Visión de una uruguaya desde Saint Paul, Minnesota, donde acaba de tener lugar la convención republicana, ¿no? Dice Laura, después de la presentación en sociedad de la candidata a vice del Partido Republicano, Sarah Palin, ella adquirió un protagonismo que eclipsó la figura de McCain. Dice esta oyente que el discurso simple y la consigna de job done, del trabajo hecho, es lo que pega en esta sociedad. Lamentablemente, Obama es visto con desconfianza por su discurso más amplio y también más difuso. Hillary, por el contrario, sabía manejar mejor a ese público simple que necesita cosas claras. Claro. Parecería que Obama tendría que ser más agresivo para contrarrestar este discurso de temer.
Claro. Es un duelo espectacular, los debates van a ser de película. ¿Nos moriremos de envidia también por eso?
En perspectiva.
Y hay otra pregunta que da para discutir un rato, que viene sobre todo a propósito del análisis de Graciano. Dice Fernando de Colón, ¿quién los entiende? ¿No se suponía que la competencia interna ¿conviene a la votación de los partidos?
No, no, pues yo...
Está buena la pregunta.
No, está buena. Está buena y creo que vale la pena profundizar en otro
lo
momento.
Dejamos, sí,
es muy buena la pregunta.
Hay formas y formas de competencia.
Muy buena pregunta.
Ya vienen las noticias internacionales, las traen Isabel y Pepe y después nosotros regresamos a la tertulia con otros temas.